La entrevista en tu onda. Radio Priego 107.0.
Bueno, pues 8 minutos pasan de las 11 de la mañana, comenzamos la entrevista, saludamos ya a Eloy de Valverde, ¿qué tal? Buenos días, Eloy.
Pues buenos días, ahí estamos rodeados de la Grey infantil que rodea en el teatro, pero bueno.
Pues sí, como saben, esta tarde se representa ese musical del que hablamos el pasado martes, y bueno, ya están los chicos por aquí ensayando en el teatro, así que estamos bien acompañados.
Sí, muy bien.
A ver si podemos conectar un poquito cuando acabamos la entrevista y vemos cómo va ese ensayo en directo, pero bueno, ahora el tiempo que nos ocupa es para hablarles de la presentación que tendrá lugar mañana viernes en el Centro Cultural Adolfo Lozano Sidro del libro Neuroeducación de Profesores y para Profesores, cuya autora María Caballero nos acompaña ya aquí en la radio. ¿Qué tal? Buenos días, María.
Buenos días, Laura. Buenos días, Eloy.
Bienvenida a la radio.
Y encantado de que, y encantados tanto Laura como yo, de que estés aquí.
Por supuesto. María es profesora de inglés, de alumnos de secundaria y de bachillerato, bueno, y la autora, como decimos, de este libro que tiene un título muy significativo, ¿no? De profesores para profesores.
Efectivamente. El título resume en pocas palabras la esencia del libro. Se basa un poco en la necesidad de llevar al aula, de cambiar el aula, asumiendo y adaptando los cambios que nos da la ciencia. Y partió de una reflexión muy simple. Si todos tenemos móvil, y en realidad esto lleva muy poco, si todos tenemos internet y damos por hecho que es así de básico en nuestras vidas, ¿cómo es que las aplicaciones, lo que dice la ciencia, no se aplica al aula, a dar clase? Entonces el libro lo que pretende es unir neurociencia, los estudios científicos que hay sobre el cerebro, que son muchos, pero a pie de obra. Yo digo a pie de obra porque todo eso está muy bien, pero yo, por ejemplo, quería saber cómo enseñar inglés. Entonces lo que he hecho es unir en este libro la ciencia y la docencia, pero a pie de obra, para enseñar una materia en concreto.
Bueno, en lo que es el día a día, ¿no? En lo que es la enseñanza diaria con el alumno, ¿no?
Y una mezcla muy, digamos que significativa, ¿no?
Bastante significativa, sí. Y además, por lo que me cuenta la gente que empieza a aplicarlo, útil, porque realmente te ayuda a conocer el cerebro, que es la herramienta que usamos para aprender y enseñar.
Hoy en día, entonces, según tu punto de vista, la enseñanza está dejando a un lado quizá muchas herramientas que podrían ser útiles a la hora de educar, ¿no?
Efectivamente, los niños han cambiado, las aulas han cambiado, la sociedad ha cambiado y algo natural en la vida diaria en clase no cambia. Y ahora sabemos, por ejemplo, pues cuánto dura la memoria a corto plazo o cómo se mantiene la atención, qué capacidad atencional tiene un niño, cómo la atención se procesa, cómo cambia. Y sobre todo sabemos que el cerebro es plástico. Realmente la palabra viene muy bien porque es como el plástico, es moldeable. Y moldeable hasta siempre, obviamente, siempre podemos cambiarlo, pero esto es como ir al gimnasio. Tú creces físicamente hasta un determinado punto y luego moldeas tu cuerpo, pues el cerebro es igual. Y está creciendo durante toda la etapa escolar, con lo cual tenemos pues cerebros moldeables y podemos hacer mucho si trabajamos bien y juntos, padres, profesores, todo.
Y María, ¿habría mucho que hacer en este sentido?
Con respecto a los profesores, fíjate, yo le he llamado de profesor a maestro de cabecera por dos motivos. Primero, la primera parte del título, lo que es neuroeducación de profesores y para profesores, es porque pienso que efectivamente podemos aprender, pero no creo que se nos deba exigir tanto al profesorado. Aquí todo el mundo da por hecho que un profesor tiene que coger las maletas e irse a 200 kilómetros a trabajar y dejar a su familia. También da por hecho que tenemos de pronto que sacar un B2 o un C1, y eso que suena en dos palabras, eso significa media vida dedicada a estudiar un idioma. Eso significa que por las tardes nuestros tiempos están dedicados enteramente a nuestra profesión. Entonces yo creo que es cierto que tenemos que cambiar, pero es cierto que tenemos que tenerlo fácil. Por eso el libro pretende poner a pie de obra, poner fácil la neurociencia, y hay que cambiar. Porque... Y maestro de cabecera, que te iba a explicar la segunda parte del título, es por otra reflexión. Fíjate, nosotros damos por hecho que el médico de cabecera tiene que saber un poco de todo. Tiene que detectar un Alzheimer, aunque no sea especialista, detectar un problema de hígado, aunque no sea especialista, y derivar al especialista. Luego tiene que aplicar el tratamiento y comprobar que surte efecto. Pues yo creo que en el aula es igual. Tenemos que ser maestros de cabecera.
Es que me ha llamado la atención, digamos, ese subtítulo, ¿no? Maestro de cabecera, que por otro lado es muy también digno de tener en cuenta. Ahí detectando, ¿no?, el profesor o la profesora digamos, lo que el alumno necesita. Y luego ya, pues, hay especialistas, ¿no?
Hay especialistas. Y de la mano del especialista, porque tampoco podemos serlo nosotros, no podemos ser especialistas en logopedia, en psicología, no podemos, es imposible, pero sí podemos colaborar con ellos. Entonces, maestro de cabecera, ese maestro para mí es con mayúsculas. Maestro es aquel docente que da igual donde enseñe, que sea en facultad, en primaria, en bachillerato, es lo de menos. Es que yo creo que tenemos que adaptarnos al niño y engrandecer la figura del maestro con mayúsculas. Porque esa aula unitaria lo hacía muy bien. Y yo creo que tenemos que volver a eso, a trabajar para cada uno de nuestros alumnos. Por eso la necesidad, desde mi perspectiva, de conocer la ciencia, por un lado, llevarla al aula y adaptar la figura del maestro y engrandecer ese papel de maestro de cabecera.
María, un libro evidentemente dirigido a la comunidad educativa, ¿no?
En aunque principio también, sí. Es un libro pensado para leerlo fácil. Si bien es cierto que es un texto universitario, que es un texto con referencia científica, si esto lo dijo, por ejemplo, Kahneman, lo dijo Kahneman, y si lo dijo Ortiz en el estudio tal, lo dijo...
Ahí hay poco,
poco que decir. Sin embargo, te lo paso a pie de obra. Quiere decir que si yo te digo, por ejemplo, que Ortiz nos recomienda que trabajemos los procesos previos, los procesos pedagógicos, para reforzar las áreas, por ejemplo, para reforzar la memoria y las conexiones entre el hipocampo y el lóbulo prefrontal, pues para que nos entendamos, que si enseñamos al niño a repasar y a repasar, se fija la memoria.
Claro. Uh-huh. Es decir, haces como una función de traductora, ¿no?
Claro. Y olvidas el tecnicismo y tú has dicho lo de pie de obra, que me parece también muy, muy importante, muy directo, ¿no?
Sí, se basa en ciencia, por eso en neuroeducación, porque el pilar nos lo da la ciencia, porque es cierto que el cambio del aula debe venir de una sólida formación, no de Facebook, no de modas. Que ahora está muy de moda hablar de clase invertida o flipped classroom, que queda mejor si lo decimos en inglés, parece que sabemos más. Pero la realidad es que la cordura yo creo que es la madre de todo, ¿no? Es que todo es sutil, pero mi planteamiento es que da igual lo que haga, da igual que haga un proyecto en un taller o un proyecto en un laboratorio, o yo, por ejemplo, que estoy haciendo ahora un proyecto con Egipto. Da igual, eso da igual. Lo importante es el cambio de metodología del profesor, que sea capaz de adaptarse a cada niño, conociendo cómo funciona su cerebro, de la mano de los conocimientos que nos da la neurociencia. Pero insisto, neurociencia adaptada para profesores, porque se nos está exigiendo demasiado.
Puede ser un manual perfecto, ¿no?, para que los profesores puedan tener esa guía en que aplicar, ¿no?, en la aula y con los alumnos. Bueno, María, hablando un poquito del acto de mañana, que se va a presentar este libro en Lozano Sidrón, vas a estar acompañada de Rafael Osuna y de Inmaculada Nieto, ¿no?, concejal de...
Tengo una inmensa fortuna por varios motivos. Primero, porque Rafael Osuna, ya sabemos cómo es un referente en historia. Es el cronista oficial de Calcahuey, es una persona cultísima, pero yo tengo que decir además que es un compañero excelente y un amigo mejor, y es una bellísima persona. Para mí es un honor que sea Rafael Osuna el que lo presente, sobre todo porque es mi amigo y es una bella persona. E Inmaculada es también un honor, de hecho, cuando pensé en quién, pensé en ella directamente. Inmaculada fue alumna mía, fue mi segunda promoción. Cuando tú empiezas a trabajar, tú te comes el mundo. Y yo tenía muchas ganas de trabajar y me encontré con que los alumnos eran tremendos, eran geniales. Y hay alumnos que marcan. Igual que hay profesores que marcan, también hay alumnos que marcan. Y a mí, Inmaculada, yo ya la recordaba. Cuando me enteré que estaba en política, que era concejal de cultura, yo la he seguido. Nos dedicamos básicamente al cerebro, a la neurociencia, ella también. Y por eso para mí es un honor que sea una alumna mía la que pueda verificar que ya desde... El principio, pues para mí enseñar es algo más que enseñar inglés, es llegar a la persona.
Compartís profesión, ella también es docente, además...
También psicóloga.
Y psicóloga, así que además apasionada también de su profesión, de la educación y de todo lo que rodea esto, ¿no? Bueno, pues a las 8:30 de la tarde, ¿verdad?, en el Centro Cultural Adolfo Lozano Sidro se presentará esta obra. Y María, ¿estás trabajando ya en algún nuevo proyecto? ¿En qué estás ahora?
Sí, estoy trabajando en dos proyectos, tres. Uno de ellos, todos van de la mano. Uno de ellos con los compañeros del Álvarez Cubero, con Víctor, Conchi y Carmen Ruiz, bueno, alguna otra gente, pero ellos es que han estado siempre aquí con la neurociencia. Tenemos un proyecto de innovación educativa, diferentes, no indiferentes, en el que estamos intentando demostrar que esto, que termina con una metodología específica para aprender a trabajar a niveles, adaptándote al niño. Entonces estamos formándonos, este grupo, para cambiar el aula. Entonces vamos a intentar demostrar que cambiando la metodología podemos conseguir mejores resultados en el aula.
Y estoy yo, hombre, te oigo y te escucho, y vais por delante de los planes de educación, de ese pacto educativo que nunca llega. Yo creo que vosotros vais por delante, en este caso.
Vamos delante.
Debían de aprender también las administraciones, ¿no? Y los grupos políticos.
De ir delante es, como dice mi amigo José Luis, que fue presidente de ASA, de la Asociación Malagueña de Altas Capacidades, con la que colaboro, me decía que cómo se llevaba esto de ser profe Salmón. Y yo le pregunté: José Luis, ¿por qué me dices profe Salmón? Dice: porque nadas contracorriente.
Claro.
Eso es agotador. Es agotador nadar contracorriente. Es satisfactorio, por otra parte, porque ves que funcionan. Tus niños aprenden. Los padres lo agradecen y al fin y al cabo, pues, eso es lo importante, ¿no? Uh-huh. Y esa lucha diaria es esto. En mi casa, que mi marido me dice, ya, para. Es esto, por esa parte que te deja un poco a tiempo cero, pero se hace con gusto.
Y este libro también lo pueden leer los padres, sí, las madres, ¿no? Sí. Es comprensible también para ellos, ¿no? A pesar de la tarea que tienen, ¿no? De educar a los hijos y de trabajar. Hombre, aquellos que tienen la fortuna de tener el trabajo, porque...
Efectivamente. Se puede leer. Es un libro que está pensado para que se pueda leer. Si tú quieres quedarte con la parte técnica, la tienes, pero si quieres saltártela directamente, puedes llegar a ¿y yo qué hago en el aula con esto? Uh-huh. Porque hay una parte en el libro, en cada uno de los capítulos, que se titula ¿cómo aplicar esto en el aula? ¿Y yo qué puedo hacer en el aula? Entonces, si yo te explico por qué, algo concreto, por ejemplo, de la memoria, ¿vale? ¿Cómo puedo potenciar la memoria? Uh-huh. Si esto nos pasa al ser humano por esto, por esto y por esto, te demuestro por qué, pero con esto, ¿qué se hace en el aula?
Entonces, eso es fundamental.
Sí.
Y además le va a facilitar el trabajo muchísimo, porque es lo que comentábamos antes, ¿no? Una manera de traducir todos los estudios, todas las investigaciones que hay en torno a ese asunto, aplicado a eso, al día a día, ¿no? A la labor del docente.
Ese es el libro. Uh-huh. El libro pretende tender un puente entre ciencia y docencia, porque yo me fui al primer Congreso Nacional de Neurociencia y me vine con una sensación agridulce. Por un lado, los científicos hablando de hipotálamo, hipocampo, hipófisis, lóbulo frontal.
Porque hablaban para ellos, ¿no?
Sí.
Pero hay que hablar también para el, claro, que te escucha, sí, a lo mejor no...
Yo voy a enseñar mates en inglés. Ya. Y yo decía, sí, esto está muy bien, pero yo tengo que explicar una pasiva, una subordinada de relativo, que viene selectividad detrás, que mi niño tiene que competir.
Claro.
Y competir me refiero en selectividad. Entonces, pues lo que hice fue eso, darle forma. Ya llevaba tiempo dándole forma. Y el tercero, el siguiente de los proyectos, uh-huh, que me has preguntado tú, era escribir el segundo libro. Ya estoy escribiendo la metodología. El capítulo último es cómo. La metodología global. Se queda un capítulo corto, y se queda corto porque viene otro libro. Uh-huh. Estoy en ello, escribiéndolo. Uh-huh. Ya
eso,
lo comparto.
Eso sí que está a pie de obra, ¿eh?
Bueno, tiempo libre poco, tres, ¿no, María?
Tres, ¿no?
Tiempo libre poco, ¿no?
Tiempo libre cero, tiempo libre, sí, pero bueno, yo pienso que ya tenemos una edad, yo por lo menos, en la que el tiempo libre hay que hacer lo que a uno le apetezca. Uh-huh. Y a mí me apetece ayudar para que la educación mejore, porque bueno, yo veo que somos los peores en PISA y que estamos perdiendo un poco el norte, que esto no va de modas, que esto va de enseñar. Y que cuando yo veo las estadísticas y dicen que, aunque hemos mejorado en ciencias y matemáticas, yo leo que eso ha sido porque el 70% del alumnado está en clases particulares, tengo que meter la mano en mi pecho y pensar que algo estamos haciendo mal. Entonces, mi granito de arena pasa por escribir todo lo, vamos, parte de lo que hago y parte de lo que leo, y traducirlo estableciendo puentes. Uh-huh. Porque yo creo que esto se puede mejorar, y de hecho, la mayor parte de mis compañeros se desviven porque eso sea así.
Pues ya lo saben, mañana viernes a las 8:30 en el Centro Cultural Adolfo Lozano Sidro, presentación de Neuroeducación de Profesores y para Profesores de María Caballero. No sé si quieres añadir alguna
cosita. Nada, muchas gracias por invitarme a compartirlo con vosotros.
A ti por venir aquí a la radio a contarnos, pues, todo esto tan interesante que muchas veces, bueno, es necesario, ¿no? Yo cuando leía el título te quedaba un poquito parada y dices, bueno, ¿esto de qué va? Y la verdad es que lo ha explicado perfectamente y tiene toda su,
bueno,
toda su lógica.
Lo ha explicado, que yo creo que al interior, yo todavía no lo he leído, ¿no? Pero seguro que será más atractivo casi que el título, yo no sé. No quiero enmendarte yo la plana en nada, ¿eh?
Nada,
que tú eres la autora, además.
Te lo agradezco. Se puede leer. Es un libro que se puede leer a partir de una culturilla básica, es decir, no está pensado para un niño de la ESO, se aburriría soberanamente. pero sé que muchos de los padres de mis alumnos ya se lo han leído y se puede leer.
Pues enhorabuena, María, por ese trabajo. Estaremos muchas pendientes gracias. También de los próximos.
Y Laura, los niños, ahora no los oigo, estarán ya ensayando.
Empezado a ensayar y se ve que les tocará estar calladito. Bueno, pero hoy tenemos la mañana movida. Muchas gracias, María.
Muchas gracias a vosotros.
Siéntete como en tu casa porque realmente lo estás. Radio Priego 107.0.